Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Y básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Thank you.
Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas y por qué no, bienvenides a Sudor y Letras. Diego, buenas tardes.
¿Qué más, Daniel? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
Bien, señor, ¿usted dónde está que yo veo tanto sol?
En Fontibón.
No, pero... No, ¿en serio? Porque está muy... Ah, sí, se ve como diferente, sí, acá.
Todavía hay algo de luz y se alcanzan a visualizar algunos colores violáceos, naranjas y azules en el atardecer de esta fría bogotana tarde del 13 de agosto de 2026.
Muchas gracias por estar con nosotros. Está también Noah Lorenzo. ¿Qué hubo, Noah? ¿Qué más, señor? ¿Qué está dedicado?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hacen?
No, ¿qué hace usted?
Yo hoy me dediqué a trabajar. Hoy fui un chico trabajador.
Vea, pues, ¿qué le tocó hacer?
Hoy me tocó colocar unas repisas y colocarle unas sillas a unas ruedas a unos muebles y arreglar unas sillas.
¿Y para poner repisa usaste taladro?
Sí, tocó taladrar la pared.
Me da envidia, yo nunca aprendí a usar un taladro.
Fresco que somos dos.
Sí, creo que nunca he cogido un taladro, probablemente. Sí. De pronto cuando mi papá me decía, téngame ahí, chino, sí, pero ya.
Eso le iba a decir exactamente.
Pero por lo menos Noah salva la patria y hace cosas importantes. Muy bien, Noah, está con nosotros Andrés Cubides, maestro, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, señor?
Bien, disfrutando de los cambios abruptos del clima. De hecho, he sido víctima de este.
¿Qué pasó? Cuente.
No, pues las temporadas de frío y luego a los 5 minutos ahí mucho viento y luego sale el sol y vuelve a hacer frío, entonces estoy un poco disfónico.
Sí, profe, como que todo el mundo anda así. Yo no sé ni qué hago trabajando a estas horas. ¿Ustedes están en su casa?
Sí, en este momento sí.
Qué envidia, profesor Andrés. Qué envidia, Diego. Pero pues, qué envidia, ¿qué más? Noah. ¿Qué más se puede hacer? Miren, y aunque ustedes no lo crean, hay una persona que hace un esfuerzo sobrehumano porque ya debería estar durmiendo hasta ahora. Manuel Molina, buenas noches.
No, es que si le colocó la cámara se da cuenta. No le quiero colocar la cámara de lo que estoy haciendo.
¿Qué está haciendo?
Puedo colocar.
Lavando losa, el hombre de la losa.
¿Y usted cree que yo estoy durmiendo?
Pero debería porque usted ya tiene que cuidarse.
Estoy dedicado a hacer la comida, míreme. O sea, yo soy un tipo responsable.
Sí, ¿no?
Un tipo responsable.
¿La ollita del fondo es de tinto?
Sí, señor.
¿Y eso que estaba ahí que era que no se vea? O sea, de pronto es muy alimenticio, pero no se vea agradable, ¿qué es?
Arepas.
Ah, usted se...
¿De choclo?
No, de queso.
Ay, rico, rico.
Arepita de queso. ¿Qué más?
¿Y usted por qué nunca nos ha traído arepas?
Uy, porque no sé, porque no tengo ni idea, porque no me han pedido que en día les lleve arepas.
¿Sí, traiga arepas o las hace acá?
Uy, pero es que allá me regañan, allá es difícil. Sí, allá sí, prefiero llevarlas.
Llévelas hechas de una vez. O
sea, lo que pasa es que yo creo que con la arepa pasa algo y es que la arepa es rica recién hecha.
Sí.
La arepa recalentada ya pierde todas sus... virtudes.
Sí, como las papas a la francesa. Eso es para el momento. Sí.
Eso es verdad. Eso va a ser papas a la francesa. Comer papas a la francesa. Eso es mejor votar.
Sí. Pues el programa de culinaria que vamos a hacer está lindo.
Ya material ya hay.
Material ya hay.
Bastante.
Bueno, empecemos entonces por pedirle a Diego que nos explique la música del día de hoy. Diego, por favor, ¿cómo es la vuelta?
Hombre, cómo no. Para quienes sean nuevos en la audiencia, les contamos que estamos usando a las selecciones que participaron en el Mundial de este año 2026 y estamos en la ronda de octavos de finales. Hemos venido utilizando en ese orden de ideas y el día de hoy nos toca enfrentarnos a Manuel y a mí con música de un país en Europa que se llama Bélgica. Vamos a estar escuchando dos canciones que propongo yo y dos canciones que propone Manuel para que al final el resto de la mesa de trabajo vote por su favorito y haya un ganador o, si hay tibios, un empate.
¿Hoy puede haber empate?
No lo sé.
No.
¿Por qué? No puede haber empate porque es impar la votación.
Sí, no puede haber empate.
Yo sé de música, de números no.
Voy a votar primero hoy. ¿Puedo votar ya?
No.
Señoras y señores, la primera noticia es que la Dimayor decidió entonces que definitivamente no va a haber fútbol en el país este fin de semana, sino que vuelve hasta el 19. ¿Sienten ustedes que detener el fútbol está bien, está mal? ¿Lo habrían detenido ustedes mucho más tiempo?
Yo no sé las consecuencias que eso pueda tener, Daniel, como para decir que más tiempo no, pero sí es necesario pararlo. O sea, la vida de las personas ante una circunstancia como la que sucedió el lunes aquí en Colombia, un terremoto para quienes nos escuchen, es más importante que un partido o unos cuantos partidos de fútbol y los intereses de todo este poco de personajes que quieren llenar no solo el buche, sino los bolsillos con la plata de la gente.
Entonces, ahorita bien detenido.
Sí, hombre, hay que pensar en eso. Hay muchas personas que necesitan ayuda en este momento.
¿Qué dicen los demás panelistas?
Yo concuerdo con Diego, Daniel. En este momento, pues, digamos que podríamos pensarlo, pensémoslo por el otro lado. Digamos, hay contratos que ya están firmados, contratos de publicidad, contratos con los jugadores, ese tipo de cosas. Yo me parece que en términos contractuales me parece importante. Pero bien lo ha dicho Alejandro Pino Cala esta semana y la pasada, hombre, aquí desapareció Armero en el 85 y el fútbol siguió. Y 8 días antes estaba pasando el holocausto del Palacio de Justicia y no lo taparon con un partido de fútbol. Y afortunadamente ganó Millos ese día.
Sí,
con Magdalena, entonces, sí.
Sí, y pues pasó lo de Armenia y el campeonato siguió. Entonces, creo que es momento, y aparte pues me parece que han venido apareciendo detallitos bastante malucos por parte de esta administración, que incluso ya empezó a reconocer que no hubo empalme, como si culpa de quién, hermano. Entonces, ese tipo de cosas hay que detenerlas un momento para empezar a ayudar a la gente que más lo necesita.
Bien detenido entonces, bien detenido. Manuel, sí, iba a decir algo.
Sí, yo hoy escuché que dentro de las cosas menos, la cosa más importante del mundo dentro de las menos importantes es el fútbol.
Sí, es verdad.
Entonces, también escuchaba que en estos momentos hay 3 ciudades muy afectadas, digamos, hay muchas ciudades afectadas, ¿no? Pero dentro de esas hay 3 donde el fútbol es protagonista. Y estamos hablando de Pereira, Manizales y Cali.
Sí.
Porque de hecho salieron unas imágenes donde el estadio Pascual Guerrero no está en condiciones. Entonces, si uno lo mira solo revisando la parte futbolística, resulta muy difícil poder hacerlo, muy difícil. Porque también un jugador que tiene su familia en Pereira y que parte de su familia perdió sus cosas, pues por más que quiera, ¿cómo sí le va a meter cabeza a eso?
¿Qué, o sea, ganas de jugar?
Sí, como que quiero ir a jugar para demostrar y salir adelante. No, esas bobadas no van a existir ahorita, pero pesa lo que dice el profe también, los tiempos, los patrocinios, el fútbol no puede dejar de facturar. Pues yo estoy de acuerdo que eso debería parar por ahí un mes, y después de un mes de terminar y revisar, pero creo que no va a ser tan fácil.
No, con 2 semanas para ellos va a ser suficiente. Bueno, ahora vamos a escuchar, si les parece, al periodista más joven de esta mesa, porque... hombre, caramba, si este muchacho tiene demasiado talento. Después de Noa Lorenzo, entonces haremos la recomendación literaria.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Hola.
¿Qué han hecho?
Llevar la vida, no.
Eso está.
Trabajar sobrevivir, como tú.
Sobrevivir, hasta ya uno solo sobrevive.
No mucho.
Eso también está muy bien en todos los aspectos. Yo les tengo una pregunta.
Dígalos míos,
con las preguntas. ¿A ustedes qué les parecen los caballos?
Importantes.
Uy, hijo de madre.
Lindos, pero no tengo relación con ellos.
Lindos también.
Ok.
Una herramienta, guardando las proporciones de la palabra, porque es un ser vivo, pero una herramienta demasiado funcional en la historia de la humanidad, aún hoy en pleno siglo XXI.
Sí.
Ok. Entiendo. Pues yo les cuento que se acuerdan que hace un tiempo, hace como uno, dos, tal vez, no, dos programas les hablé acerca de un caballo súper famoso para los caballos que hizo muchos récords.
Sí, señor.
Pues les cuento que hoy les voy a hablar de ese caballo. El caballo Secretariat fue un caballo pura sangre nacido en Estados Unidos el 30 de marzo de 1970 y es considerado una de las leyendas más grandes de la historia del hipismo. Hipismo, entiéndase como deportes de caballos.
¿Cómo es que dijiste que se llama el caballo?
Secretariat.
Sí, ok.
En su carrera, en total, disputó 21 carreras, de las cuales 16 ganó. 3 quedó en segundo lugar, 1 quedó en tercer lugar, y solo en una carrera quedó por fuera de los 3 primeros. Durante todo este proceso, ganó $1,316,808 en premios.
¿Tiene más plata de caballo que nosotros?
Recordando que era 1970. Por esa época, en los 80s pasó eso. Imagínense esa plata a día de hoy.
Aún así tiene más que nosotros, siendo los 80.
Probablemente. Imagínense que en 1973, con solo 3 años, llegó y él dijo un día como, no tengo nada que hacer.
¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo?
Así. No tengo nada que hacer. Y decidió ganar el 5 de mayo el Kentucky Derby. El 19 de mayo, el Preakness Stakes. Y el 9 de junio, el Belmont Stakes. Pero, en la tercera carrera que hizo en el Belmont, ocurrió algo muy interesante. Y es que, en la primera, él ganó... En la primera, él ganó por 2 cuerpos y medio. ¿Qué es 2 cuerpos? Entiéndase, un cuerpo en estas competencias como la distancia que tiene un caballo de nariz a cola. Eso es un cuerpo.
Okay.
En el segundo también ganó por 2 cuerpos y medio, que es una ventaja bastante grande. Sin embargo, en el Belmont Stakes ganó por 31 cuerpos y corrió 1 milla y media en 2 minutos y 24 segundos, que es a día de hoy un récord mundial y se sigue destacando como uno de los grandes momentos tanto del deporte como de la hípica. Es decir, corrió y ganó por 31 cuerpos. Tenía ventaja de 31 caballos detrás de él para alcanzar al segundo.
No, ese sí es.
Para ponerlo un poco en perspectiva.
Sí.
Y eso no fue que a los últimos 100 metros... No. Eso fue desde que dieron el pistoletazo inicial para correr, desapareció. Y pegó eso, mejor dicho, una cosa impresionante. Y por eso, a día de hoy y a 25... Ah, no. ¿Cómo es? A día de hoy fue el primer caballo que ganó la triple corona después de 25 años, el 9º caballo en conseguirla, pero sigue siendo el único que ha hecho una ventaja tan demoledora sobre otros caballos.
Sí.
Y lo que les digo, a día de hoy sigue siendo el Big Red, le dicen a Secretariat.
No, a Lorenzo, hay una película secretaria en Disney sobre ese caballo.
No lo sabía, imagínate. Yo, tú.
Imagínate, la podemos ver un día estos los dos.
Y imagínense que acá dentro de la investigación encontré que hay una serie llamada BoJack Horseman.
Uy, buenísima. Que es
ambientada en todo eso y casualmente el ídolo de la infancia del protagonista es secretaria.
Sí, yo creo que BoJack es una de las series que más nos ha cautivado, ¿no, Diego?
Sí, pero no la vean si están pasando por momentos difíciles emocionalmente y depresivamente hablando, chicos.
Sí, yo creo que eso que dice Diego es cierto. Es una serie muy sarcástica, muy cruel también, que mejor no la vea si no estás en su mejor momento.
Pero vale la pena recomendar porque es una serie, haciendo la aclaración, es una serie animada, ¿no? Es dibujos animados, pero no tiene nada de infantil.
Nada.
Demasiado buena, sí, recomendado.
Muy bien. ¿Y tú la viste, no?
No, yo no la he visto. Solo me pareció curioso porque, tengo conocidos que sí la han visto y me dicen que es muy buena, pero yo no la he disfrutado.
Sí, yo creo que es de lo mejor que he visto. Muy bien, Noah, muchas gracias, señor.
Gracias a ustedes.
No, a ti más.
Bueno, está bien. Sí,
por favor.
Segunda canción y venimos con la recomendación literaria.
Eso.
Tous les mecs qui disent de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. Je jouerai avec ou sans vous. Oh, ça ne m'importe pas. J'imagine tous vos jolis visages. Ça me fout dans un drôle d'état. Je n'ai besoin de rien du tout. C'est entre moi et moi. Je vais, je viens de monter. Je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je vais, je viens de monter. Je pense à vous. La vie, le feu, le sang. J'ai la main sur tout. Je suis l'idole et le fanboy. À part qui ne m'aille. J'ai un truc pour le déguisement. Au fond de moi. J'ai la main sur les détails, je choisis le rythme et les mouvements. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si je fais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens de monter, je pense à vous.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que es algo temporal.
Manuel.
Señor,
se quemó con las arepas. ¿Cómo van esas arepas?
Señor. No, me tuve que sentar a como mentico con otra cosita.
Ay, hombre.
Nos avisan en planta baja que huele a quemado.
Sí, sí.
Planta baja.
Es que para hoy estaba pensando entonces en las personas que, como Manuel, se les va el 85% del día lavando losa y haciendo arepas. Uh-huh. Mire, Diego, me encontré el listado de los mejores podcasts de literatura del 2026.
Uy.
Entonces, uy. Como a veces usted tiene las manos ocupadas que haciendo la arepita, amasando. Que lavando, brillando ollas requiere tiempo y esfuerzo.
¿Con la esponjilla esa plateada?
Sí, con esa. Entonces, mientras tanto, usted no puede leer porque... ¿Qué?
¿Cómo?
No sé, Manuel se fue.
No, acá estoy.
¿Qué dijo, hombre?
No, yo, ¿qué dijo usted?
No, ¿qué dijo usted?
No, dime qué
dijo.
No,
¿qué dijo usted? Bueno, sigamos. Entonces, resulta entonces que para esas personas que no les da el tiempo de sentarse a leer un libro, pues vamos a recomendarles unos podcasts que hablan de literatura y de libros en general, a ver si por ahí de pronto encontramos el camino.
Sí.
Diego, el primero del que vamos a hablar se llama Un libro en una hora. Entonces, la vaina es que se sabe que todo el mundo anda muy ocupado. Menos los que están en Cepal, pero los demás sí trabajan. Entonces, este es el podcast de libros de la cadena SER, donde un señor que se llama Antonio Martínez lo hace explorar a usted los clásicos de la literatura en solo una hora. Hay unos clásicos que él lee en una hora porque son libros cortos. Diga usted, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, está dentro de esas posibilidades. Okay. Y los que son muy largos, entonces lo que hace es leer uno o dos capítulos y el resto de la hora es para explicar qué sigue y a ver si la gente se enamora de eso. Un libro en una hora, así se llama eso. Todo esto está en Spotify y en YouTube. Hay uno que está pensado para gente como, diga usted, no sé si conocen ustedes a alguien llamado Alex Franco.
Sí, gran personaje. Un saludo.
Lo
queremos, lo deseamos.
Pues resulta que el que les voy a hablar ahorita existe inspirado en ese que en esa frase que a usted le dicen, ¿se toma la última?
Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado después de eso?
Entonces, ellos estaban explicando que es, gracias a esa frase, pregunta, que se les ocurrió crear el podcast que se llama ¿Te quedas a leer? Presentado por Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo. Es el podcast que, con humor, entrevista a autores del momento. Entonces, no solamente es para que conozcan novelas clásicas o textos clásicos, sino para conocer autores no necesariamente famosos, sino que ellos intentan impulsar autores nuevos. Es un podcast de Planeta Libros. ¿Te quedas a leer? Ese también es importante. Profesor Andrés, ¿cómo le va usted con los clásicos? No de fútbol, sino los libros.
Ah, me emocioné. Yo decía, un Manchester United Liverpool, eso es un clásico.
Ya no me muere la Premier, maestro, ya no me muere.
estoy pero ávido, mano. clásicos, pues bueno, eso depende porque no he leído muchos.
¿Por qué? ¿Por qué si usted es profe y todo lo sabe?
Pues bueno, que yo tengo por clásicos, por ejemplo, Crimen y Castigo.
¿Y ese te gustó?
Me encantó.
Sí, es buenísimo, yo lo estoy terminando.
Creo que también leí El Idiota de Dostoyevsky, pero creo que, no sé, creo que el que terminó Idiota fui yo, no entendí. Entonces, me parece que era un libro para gente inteligente, entonces me costó, me frustró un poco.
Bueno, pues resulta que hay un podcast, profe, que hace una muchacha y se llama Clásicos con Altura. Entonces, okay. El podcast redescubre la literatura universal tratando de ponerlo, pues no lo conozco el podcast, pero entiendo, según lo que encuentro acá, que lo que quiere es ponerlo también en una conversación con el lenguaje contemporáneo, porque a veces también a quienes no están tan cerca de la literatura los aleja también esos términos y esas palabras y expresiones tan antiguas. Entonces, ella habla de eso y se pregunta cosas. Se pregunta yo, cosas, Luis, ¿pero por qué?
Voy a preguntar.
Ya. Ya, uy. ¿Quién sabe con quién está peleando por las arepas? Entonces, profe, clásicos con altura, ¿listo?
Bien, también hay que recomendar, Daniel, el podcast que sacó. Bueno, este es un podcast que ya tiene, Diana Uribe. El último que tiene en YouTube es una conversación de 100 años de soledad a propósito de la segunda temporada de la serie que van a sacar en Netflix, o que ya salió, ¿me confirman?
Ya salió, confirmo, sí soy.
El último capítulo sale a final de este mes, salió la segunda parte.
Entonces creo que me voy a esperar, me voy a aguantar las ganas. Y también muy, muy bueno porque hablan Diana Uribe, no recuerdo a las otras dos personas que la acompañen, pero tocan personaje por personaje y me parece interesante cómo lo abordan.
Muy bien, muchas gracias. También le escuché a ella hace poco uno sobre la odisea de Homero por la película. Bueno, sigamos. Luego aparece, Diego, uno que yo creo que aquí Andrés, usted y yo hemos conocido y que probablemente se convirtió en mi obsesión. ¡Sí! Probablemente una vez Darío fue a comprarme un libro y compró uno para él y uno para mí, mientras Manuel hacía lo mismo en el mismo lugar y resultamos como con seis libros iguales. ¡Sí!
No.
Sí, profe, eso pasó, eso fue real. El siguiente podcast, ¿cuál? Que es uno de los más recomendados y más famosos en Europa y Latinoamérica, es Grandes Infelices de Javier Peña.
Uh-huh.
Yo no sé si Diego lo ha escuchado. Sí, claro.
Sí, sí, claro, Daniel, claro.
¿Cuál de los capítulos que más le ha gustado, Diego?
Hijo de madre. Me corcho en este momento porque, la verdad, hace tanto tiempo lo escuché que no...
Uy, es que
hubo... Grandes Infelices es, Daniel, uno donde el narrador habla de la muerte del papá.
Sí.
Y dice, venga, yo como que nunca tuve una conversación seria con él... Nunca tuvimos un tema de conversación, pero lo que nos unía era la literatura y los libros.
Sí, de ahí nació entonces el libro, okay. El libro que es hermoso, y el podcast que entonces recorre la vida de gente como Virginia Woolf, Roberto Bolaño, Rulfo, Borges, gente que en la vida ha estado como medianamente triste, deprimida o además de malas en la vida porque viven en medio de guerras, pero aún así hacen literatura. Con Diego tuvimos una época en que llegábamos a hablar de eso.
Sí, eso, a ver si no me falla la memoria, desde la época más o menos de pandemia está un poquito adelante, sí, está saliendo eso, y eso era lo que hacía uno con el exceso de tiempo libre ante esas circunstancias.
Sí, Grandes Infelices es...
Es que, qué pena, Daniel, que yo tengo una memoria terrible, a veces, para lo que me conviene, me sirve. Hay una, en un capítulo hablan de una escritora argentina, y estoy echando cabeza, pero no me acuerdo el nombre de ella, que pasa una época de su vida en Francia, y gran parte de sus desgracias son allá en Francia, y eso la lleva al final a suicidarse.
¿Sería Colette? No sé, ahorita buscamos bien. Ahorita buscamos y salimos de la duda. Bueno, sigamos porque me va a coger todo el programa. Luego le voy a decir uno más que se llama ¿Qué estás leyendo? Entonces, ¿Qué estás leyendo? Es un podcast sobre libros de El País, de España, donde Berna González charla con autores sobre sus obras más recientes y los autores dicen además qué libro leyeron que les gustó tanto que los impulsó a hacer la obra que ahora están presentando. Esos son los que les voy a recomendar, hay demasiados, hay uno que se llama Noviembre Nocturno, El Café de Mendel, Sin Ficción, hay demasiados. Y no se les olvide que en Cepal hacemos Líbranos del Mal, donde incluso Andrés alguna vez estuvo. Señoras y señores, señor.
También en Spotify.
Sí, también en Spotify, sí, señor. Corremos con el programa. ¿Les parece si vamos con el profe Andrés?
Me parece válido.
Me parece perfecto.
A continuación, Andrés Cubides. Venaré por siempre.
Bueno, para la emisión de esta noche, podemos hablar del agua. ¿Ustedes toman agua?
Sí. Sí, señor. Todo el tiempo, maestro.
Sí, señor.
Bien. Importante porque la idea de que el agua dice que es un truco mágico para quemar grasa o acelerar el metabolismo, pues es un mito muy difundido en redes sociales. Sin embargo, pues investigaciones científicas recientes demuestran que la hidratación estratégica sí es una herramienta efectiva para el control del apetito, siempre que se aplique con un método concreto en lugar de beber agua de forma indiscriminada. Entonces acá pues vamos a revisar qué es lo que dice la ciencia, cómo usarlo a favor para alimentar la salud y el peso al mismo tiempo.
Perfecto.
Entonces, pues el mito del metabolismo frente a la realidad de la saciedad, pues, porque ese es uno, porque aunque existen estudios que muestran que un leve aumento del gasto energético tras beber 500 mililitros de agua, el fenómeno conocido como termogénesis, la magnitud de esta, pues, quema de calorías es muy modesta e irrelevante en la pérdida de peso real. Pues, lo mismo ocurre con el agua fría. Aunque el cuerpo gasta algo de energía en templarla, el impacto, pues, siempre es mínimo. El beneficio verdaderamente significativo del agua no es metabólico, sino conductual y fisiológico, porque genera distensión gástrica, es decir, al llenar parte del estómago, envía señales tempranas de plenitud al cerebro. Por eso creo que yo a veces también tomo mucha agua y en grandes cantidades en un momento específico del día para evitar estar comiendo tanto. Otro es el de desplazar calorías líquidas, porque el agua funciona como el sustituto ideal de la gaseosa, de los jugos azucarados o de las bebidas alcohólicas. Pues bueno, miremos qué dice la ciencia, porque el método con mayor evidencia en ensayos aleatorizados es muy sencillo. Entonces, beber 500 mililitros de agua exactamente 30 minutos antes de las comidas principales. En ensayos clínicos de 12 semanas, las personas que aplicaron esta pauta perdieron en promedio 1.3 kilogramos más que el grupo de control. Entonces, es decir, los científicos destacan dos aspectos clave en esta estrategia, y uno es un hábito de costo cero y sin efectos secundarios, y el siguiente es que ofrece un progreso realista y sostenible sin prometer transformaciones mágicas ni peligrosas. Y hay un tercer aspecto que tendríamos que entrar a revisar y es la integración en una rutina real. Los expertos enfatizan que la hidratación no funciona de una manera aislada. Para que el control del apetito sea efectivo, debe acompañar a los tres pilares fundamentales de la salud. Entonces, pues uno es una alimentación equilibrada y de calidad. El otro, pues, debe ser una actividad física regular y un descanso también adecuado. Entonces, para concluir, pues beber agua en el momento justo, especialmente media hora antes de comer, ayuda a ordenar las porciones, reducir el hambre, pues el hambre desbordada que nosotros a veces llegamos a tener, y tomar mejores decisiones alimentarias, pues consolidándose como un apoyo práctico y probado para la salud en general. Entonces, de pronto acá hemos descubierto algunos trucos para emplear bien la ingesta de agua durante el día.
Está muy bien que se tome agua, sí. Sí, pero Manuel, si es agua no quiere decir que pues vaya a ayudarte a los tres chorizos anteriores que te metiste en la calle.
Pero sí, sí, yo creo que ayuda un poquito.
Pues a bajar la tipuzada de
sí,
yo sí creo que ayuda un poquito. Es que Daniel es como tan pesimista.
No, no, no. Solamente creo que el agua nos va a salvar.
Solamente creo que el chorizo es más rico con gaseosa, pero pues...
Uy, es que el
chorizo... ¿Quién soy yo para decir eso?
Sí, sí, sí. Es
que... Sí, es que hay comidas que con agua como que no...
Sí, porque una hamburguesota con... ¡Ay, güey, madre, difícil!
Sí, hermano, totalmente de acuerdo, Daniel.
Sí, sabemos que no es lo mejor acudir a las gaseosas.
Sí.
Pero tamal con agua, no, hombre.
No.
Bueno, ese es mejor con un chocolate.
También, y pan francés.
Uy, qué rico.
O colombiana y Coca-Cola.
Coca-Cola también se lo recibo, sí.
¿Cierto?
Sí, tamadito, sobre todo si, me disculpa la audiencia si está en guayabadito.
Sí, sí.
Uy, yo sí prefiero el tamal como con un jugo del valle.
¡No! Uy, pero eso es azúcar con un poquito de agua.
Sí, es que la gaseosa al menos lo disimula con la parte, pues, del gas, sí, pero es que esos jugos sí me parece que es difícil de digerir.
Como ese que es el de el cifrut de granadilla.
Uy, delicioso, a mí me encanta.
Qué delicioso.
Además tiene el descaro de llamarlo cifrut.
Bueno. Como si usted se quiere entonces acercar a la fruta, una uva postobón.
Sí,
una naranjita. Qué rico, weón.
A mí me gusta la piña postobón, de verdad. A lo bien me gusta mucho.
Uy, no.
A mí me parte la lengua.
Es que es natural.
Demasiada fruta ya.
Muy bien, profe, muchas gracias. Tome agua. Sigamos tomando agua. Vamos entonces ahora con quién será. Con Diego. Diego, ¿estás preparado?
Siempre.
Preparado, muy bien. Entonces, vamos con Diego Franco.
Con ustedes... Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Yo soy aburridísimo, creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente. Primera cosa para empezar el día de hoy, recordar un aniversario más del asesinato a manos del Estado colombiano de Jaime Garzón. Sigue siendo un personaje polémico para muchos, no gusta en muchos lados, especialmente el lado derecho de este país. No pretendo decir que sea el mejor ejemplo a seguir, pero me parece que el humor sí es algo que no debemos dejar que desaparezca en este país, que es una herramienta mucho más funcional, efectiva y menos agresiva que un arma. Eso por un lado, compañeros. Hoy, 13 de agosto, pues se cumple otro año del asesinato de Garzón.
¿Usted recuerda para dónde iba Jaime Garzón en ese momento, Diego?
Sí, para un estudio de televisión. No me acuerdo cuál es.
Iba para Radionet, ya no existe.
Ah, eso.
Sí, sí, vea. Sí. Uy, es que, ¿cómo ha pasado el tiempo, Diego?
Mucho tiempo, Daniel. Eso fue en el año 99.
Yo creo que 99. Sí. Ya ahorita sí, le confirmo, 99, pero creo que
99.
Sí. ¿Sí? Ah, ok.
Señor. Y por otro lado, sí le confirmo, Daniel, de la persona que está hablando, de la escritora, es Alejandra Pizarnik. Sobre el podcast que estábamos hablando.
Hay increíble.
Un capítulo dedicado a ella, y en el que cuentan que va a buscar mejores oportunidades en Francia, y allá pues conoció a gran parte de los duros escritores también de la época. Sin embargo, termina regresando por varias cuestiones, y es en Argentina, en su natal Argentina, donde termina por suicidarse.
Sí, sí, sí.
Y respecto, ahora sí, a lo que nos concierne, amigas y amigos, hoy me apetece compartir con ustedes la historia de un club de fútbol, pero no de cualquier club, de un club de obreros. Es una historia que además tiene de por medio una guerra bastante compleja, una historia política, una historia de resistencia, una historia con momentos desde luchas como partisanos contra el no muy bien ponderado ejército nazi, hasta sobrevivir a la división de su propia ciudad. Pero para entender la mística de este equipo de fútbol, requerimos de un viaje hasta el ya lejano 1922. ¿En dónde? En la península balcánica. La ciudad, Mostar. El país, Bosnia y Herzegovina. Un club que, señores, fue fundado por trabajadores de la clase obrera, como usted, Daniel, o como yo. Solo que ellos hicieron algo. De ahí eligen sus creadores el color que les representa, que es el color rojo, y también su nombre.
Esta, amigos, es la historia del Vélez Mostar. Estamos en Europa, ubicados. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no?
Claro.
Bien. 1923, bajo una estricta monarquía de lo que otrora era Yugoslavia, en aquella época, hoy pues dividida en esos tantos países, el prohibido Partido Comunista, una palabra que todavía hace temblar a muchos ignaros de este país, que se creen gabachos, ese Partido Comunista pone en marcha una estrategia, que no es otra que la de infiltrarse en las instituciones civiles y también deportivas, y así es como aparece nuestro protagonista, el Vélez Mostar, un equipo que se convierte en el mayor bastión de esta idea. Por allá en 1940, cuando los nazis empiezan a hacer de las suyas y ya invaden Polonia, que es relativamente cerca a estos países que conformaban Yugoslavia, los hinchas empiezan una protesta de fútbol y la convierten en una enorme marcha antifascista. ¿Cuál fue el resultado? Se preguntarán ustedes, hombre por Dios. Pues respondo ipso facto. El club es totalmente prohibido y es una censura que continuó durante ese brutal régimen fascista, no solo hablando de los nazis, sino el régimen fascista croata, otra de las naciones que formaba Yugoslavia, de algo que se llama la Ustacha. La Ustacha fue una organización terrorista nacionalista croata que estaba basada en el supremacismo religioso de índole fascista católica en ese gran país, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, por supuesto que nuestro protagonista pues no se iba a quedar como muchos en el Congreso rascándose el buche. Los jugadores y dirigentes de esta idea futbolística, que ya era un club, se sumaron en masa a la guerrilla partisana de un tal, ¿les suena? Josip Broz Tito.
Claro, mi mariscal.
Hombre, el mismo. Con el objetivo de liberar el territorio, y 9 de los muchos futbolistas que fueron declarados héroes nacionales de Yugoslavia, que fueron a esa guerra, 8 de ellos murieron y solo uno sobrevivió para contar después esa historia, que es Nehmet Tbonja, que después de ser futbolista muchos años pasó a otros cargos directivos e incluso fue presidente del club por muchos años. Con la llegada de Tito al poder, este club renace, tiene su más importante aparición brillando en la primera categoría y adopta el escudo que lo caracteriza y con el que se le recuerda, aunque lo han quitado en varias ocasiones, que es el de la estrella de 5 puntas, roja, con un balón típico de aquella época de la que estamos hablando. Pero en los años 90 llega otra tragedia. Las guerras en Yugoslavia desangran la región, dividen la ciudad de Mostar en 2 comunidades totalmente irreconciliables, la Bosnia musulmana y la croata católica. Así entonces, la línea de fuego divide esta ciudad y el histórico estadio de ese equipo, el Vélez Mostar, un estadio que llama el Vihelin Brihegom, queda del lado croata. Así el club pierde todo, sus trofeos, sus documentos, algo de su historia y su casa. El eterno rival de este club, que es el Zrinjski, un club identificado con el nacionalismo croata, se queda con ese estadio gracias a una concesión municipal de más de 100 años. Y el Vélez le toca mudarse a las afueras a un modesto campo que construyeron esos mismos obreros que lo fundaron a punta de pulmón y de berraquera. Y a pesar de que sus rivales, entre esos el Zrinjski, los llaman despectivamente los comunistas, el Vélez Mostar se mantiene fiel a sus principios. Entre esas cosas, la mítica Red Army, que es su hinchada, convive con todas las etnias, incluyendo a los mismos personajes que se quedaron de forma católica en ese país, roto por la situación de las guerras y demás. La pregunta que hago ya para terminar, cuando dije Vélez, ¿a alguno de ustedes se le pasó por su cráneo ese popular club argentino llamado Vélez Sarsfield?
No.
Sí, claro. No, la verdad no lo conozco.
¿Alguno había escuchado antes a el Vélez del que estoy hablando yo?
No.
No, señor.
No, ese sí no.
No, señor.
¿Te preguntará tal vez alguien si tiene algo que ver? Pues no. Aunque se llamen casi igual, por el lado del club argentino, que le debe su nombre y el de su estadio al prócer argentino que redactó el Código Civil de ese país, el señor Dalmacio Vélez Sarsfield, el Vélez Mostar llama así por una montaña que lleva ese mismo nombre, Vélez, ubicada en esa ciudad, ese gigante de piedra que rodea y protege la ciudad de Mostar. Ahora, maravilloso sería disfrutar de un amistoso entre Vélez Sarsfield, campeón de la Libertadores en el 94, de la mano del gran Carlos Bianchi, y el Vélez Mostar, un club obrero que ni los fascistas ni las guerras civiles lograron destruir. Esa es la historia, señores.
Muchas gracias, Diego. Siempre la historia y el fútbol son interesantes. También de eso hay muchos podcasts buenísimos. Un día estos podemos hablar de ellos.
Hombre, ¿por qué no?
La siguiente canción es la tercera de la noche y volvemos con Manuel Molina, ¿les parece?
Por supuesto que sí.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres, Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire, Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, cette pourrait se finir comme ça.
Con ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Hola, ¿qué más?
Hola, ¿qué haces?
¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho?
Sobrevivir.
¿Qué más de sus vidas? Venga, les cuento. Imagínense que hay una italiana que se llama Sara Curtis. ¿Ok? ¿Vamos bien en la noticia?
Sí, no hay mucha información hasta ahora, entonces sí.
Esa es la noticia que quería darle, que hay una italiana que se llama Sara Curtis.
Oiga, gracias.
Cordial saludo para ella.
Cordial saludo para todos. Hasta luego. Imagínense que Sara Curtis... el día de miércoles, hoy que es jueves, el día de ayer, rompió el récord de 50 metros espalda. Esta es una dama que tiene 19 años, Daniel. Y que hizo algo curioso en los oficios de la natación, que es lo que te gusta a ti, en los oficios del agua, del ser un delfín. Y es que rompió un récord el día miércoles, nadando 50 metros en tan solo 26,63 segundos. El récord estaba en 26,86 segundos, 50 metros espalda. ¿Voy bien?
Sí, Sas.
Sí. Después de usted nadar esto, Daniel, que es un nadador
profesional,
del
sí,
grupo,
es verdad.
Usted termina cansadito, supongo.
Sí. Pues... a mí realmente no, pero digamos que sí para continuar la noticia.
Exacto, termina exhausto. Pues esta señorita no le bastó con romper el récord el miércoles y lo rompió el jueves.
Pero no tenía nada que hacer.
¿Cómo así que no tenía nada que hacer?
No, rompe récords ella.
Ah, no. Yo lo que digo es que el día miércoles para pasar a las semifinales y llegar a la final quedó en 26,63 segundos y el día jueves quedó en 26,56 segundos. Recordemos que esta señorita quedó campeona en Europa y en Europa en estos momentos viven en el futuro.
Viven en el futuro.
O sea, ¿ya es mañana?
Ah, ya es como, ¿qué horas? Uy, ya es mañana. Sí, ellos ya viven en el... ¿Sí es mañana? Sí, ellos ya viven en el futuro.
O sea, ellos ya saben quién ganó la batalla ahorita.
Entonces, correcto. Ellos ya saben quién ganó la batalla ahorita, correcto. Entonces, esta señorita rompió el récord en dos días al quitarle 26 centésimas al récord anterior en Europa, en este campeonato que se está desarrollando en París, que es la final y el torneo europeo más importante de natación en modalidad libre espalda y todas esas modalidades que se inventa la gente para ser cool. ¿Vamos bien?
Sí, yo soy cool. ¿Sí?
Que es cool, que es mariposa, que es espalda, que es delfín, que es debajo del agua, esas cosas. Entonces, pero dentro de esos récords y estas cosas hay 5 datos interesantes que salieron para lo que son los nadadores amateurs. Y es, Daniel, yo no sé si usted sabe.
Dígalo, dígalo.
Primero, no hay que levantar la cabeza para respirar.
Ajá.
¿Estamos bien?
Estamos bien.
¿Por qué?
Porque se detiene usted en el avance que está haciendo.
El mensaje que dan y la recomendación que dan es que usted no saque la cabeza, sino que, y este es probablemente el error más común que tienen todos los nadadores aficionados, y lo que se dice es, gire toda su cabeza con todo su cuerpo para poder respirar. No saque la cabeza. Mantenga la cabeza baja, que le dé el espacio perfecto para poder respirar.
Ok.
Eso es lo primero. Porque acá Daniel es nadador y todo, pero no nos ha dado recomendaciones de cómo hacerlo bien.
No me han ido a ver nadar, ustedes también.
Aprender a deslizarse, Daniel.
Sí, hay que deslizarse, sí, señor.
Hay que deslizarse. Y hay que, en el momento que usted está tocando la pared, que quiere hacer ida y vuelta, ese movimiento sutil de tocar con sus deditos, con su uña encarnada, la parte de la piscina y devolverse, hay que hacer ese movimiento de una forma alineada y tranquila, con los brazos extendidos.
Sí.
Porque probablemente no se necesita emitir fuerza con los brazos al momento de deslizarse, sino que la fuerza ya usted la está teniendo al momento de tocar con su uña encarnada la pared y devolverse. ¿Vamos bien?
Súper sencillo.
No intentes nadar más rápido todo el tiempo. Es uno de los consejos que se dan. Y es que no significa que a mayor fuerza es mayor capacidad de alcanzar metros. La mejor alternativa para el nado es hacerlo suave, con una muy buena técnica y de una forma muy moderada y respirando. ¿Por qué? Porque el truco número 4 para un nadador amateur es la respiración. La respiración se entrena, chicos. Lo hemos hablado acá de muchas formas. Y creo que a ustedes no les ha quedado claro este concepto.
Es cierto.
Daniel, ¿usted cómo entrena la respiración? Fumándose un cigarrillo antes de entrar a la piscina, supongo.
Sí, ahí sentado mientras me mojo los piecitos.
Inhala.
Y me como un chorizo y una Coca-Cola.
Pero sí.
Entonces, sí, hay diferentes ejercicios que permiten a esto, que permiten antes de usted entrar, existen videos en YouTube que usted puede seguir para poder aprender las técnicas del arte respiratorio y poder hacerlo mucho mejor y poder hacer los 50 metros espalda en 26 segundos. Entonces, Daniel, ahí le estoy dando tips para que llegue, le estoy dando tips para que llegue con subsidio y la rompa toda.
Sí, como rompí la pantaloneta.
Como rompiste la pantaloneta.
Eso.
Y lo último, que no resulta lo menos importante, pero sí lo más importante, es decir, lo medianamente importante, es que para usted poder nadar bien, tiene que estar relajado. Si usted ha tenido o tiene una carga emocional o corporal muy alta, no debería desarrollar ese ejercicio ese día.
Muy bien.
Entonces ahí les dejo el récord y los tips para que vayan y naden.
Muchas gracias. Toca ir a nadar. Un día llevamos al profe Andrés.
Daniel, ¿usted aplica esas 5 cositas? Usted ya es técnico en eso, ¿no?
Yo creo que no siempre, pero sí, a uno le insisten mucho en eso, en estar tranquilo, en no hacer demasiada fuerza, porque si no, se cansa y no avanza. No se trata de velocidad. Pero es que se nos está acabando el tiempo y nos queda una canción.
Uy.
Cuarta canción y venimos a votar, Manuel, muchas gracias.
A ustedes.
Diego.
Señor.
Voy a votar yo porque usted no puede votar.
Eso es cierto. Lo que tiene de cierto lo tiene de triste.
Voy a votar por la... No me interesó sino una canción. Uh-huh. Y es la número 3. Por consiguiente, pues mi voto es 3 y 1, ¿no?
Ok.
Listo. Profesor Andrés.
Yo me inclinaré por 1 y 3 también.
Lorenzo.
Mi voto el día de hoy será por 1 y 3.
Uy, qué vapuleada. O sea, fue
contundente.
Sí, después están diciendo, ay, me robaron, ay, ña, ña. No, señora Maleja, aquí no se hace trampa, usted ganó otra vez.
Bueno.
Creo que ganó, fue Diego, ¿no?
Eso es correcto.
Listo, Manuel, usted otra vez
listo, perdió. Listo, no vuelvo a participar, feliz noche.
Nos escuchamos, ay, hasta el jueves.
Eso es correcto, el lunes
es festivo. Eso es correcto, sí, es festivo.
Ay, no más festivos, por favor.
Sí, no nos conviene.
No, sí.
Ay, Andrés, trabaje que usted está joven. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá presentes. Recuerden que mañana hay Malpensadas para que estén muy atentos. Diego, gracias. Manuel, gracias. Noah, gracias. Andrés,
a
gracias.
A nuestro bien.
Chao. Cuídense.
Chao.
Muchas gracias. Chao.
A ceux qui n'en ont pas.